mejora tus márgenes y haz crecer tu negocio. Garantizado. Aprende cada semana los secretos más codiciados del marketing, las ventas y el tráfico en internet. Si crees que lo has oído todo. Ariel Brailovsky te trae cada viernes impresionantes tips para conocer todo sobre las técnicas y estrategias en marketing, ventas, promoción, tráfico y mucho más. FridayTip.com. Tus competidores rezan para que nunca recibas esta clase de información. FridayTip.com.
Este Friday Tip de este viernes, en el Friday Tip tenemos un invitado especial, alguien que sabe mucho de una pasión de multitudes, pero pasión de verdad. Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de Fórmula 1. Cristóbal Rosalí, ¿cómo estás? ¿Qué contás?
Muy buenos días, Ariel, todo bien por aquí.
Bueno, me alegro mucho. Cristóbal, contame un poco, porque yo le puedo contar a la gente quién sos, qué haces, de dónde venís, pero me gustaría que vos se lo cuentes. Empezaste a escribir sobre Fórmula 1 en el 98.
Efectivamente, bueno, eran artículos al principio esporádicos, luego con cierta periodicidad sobre la que ha sido y es mi pasión, la Fórmula 1. Al fin de las carreras, pues vaya, siempre había momento para el análisis. Desde muy jovencito me ha gustado mucho, siempre he estado vinculado con la prensa, he leído todo lo que ha caído en mis manos y en cuanto tuve la oportunidad a través de internet de escribir, pues la aproveché, vaya.
Genial. Ahora, ¿cómo se hace para llevar, y esto más para la gente que está empezando con webs y con portales informativos y demás, ¿cómo se hace para llevar una pasión desde tan chico a un proyecto como es F1.com?
Pues, a ver, no hay una fórmula, yo creo que no hay una fórmula tipificada, pero básicamente se trata de trabajar mucho. Yo creo que lo principal es trabajar mucho y luego intentar conocer el medio en el que te mueves. Es decir, si tienes herramientas a tu disposición, ahora, por ejemplo, están con mucha pujanza las redes sociales, están también emergiendo los podcasts, pues, y muchas otras herramientas, pues hay que ponerlas siempre al servicio de ese trabajo, que tiene que ser ingente para que funcione, vamos, al menos esa es mi opinión, para ponerlo en marcha, ¿no? Sobre todo te tiene que gustar lo que haces, tienes que hacerlo mucho. En nuestro caso, pues por ejemplo, si alguien ponía 5 noticias, pues nosotros intentábamos dar 10, ¿no? O que fueran más profundas, o intentar dar un punto de vista más personal, un mayor análisis. Esto aplicado a un portal más informativo, si se quiere hacer cualquier otra cosa, pues vaya, todo tiene su miga y hay que intentar diversificar, hacer algo distinto, algo que no haya hecho nadie antes.
Seguramente.
Yo creo que puede ser una solución.
Cristóbal, contame un poco cómo empezaron.
Sí, pues mira, donde empezamos a escribir tanto mi padre como yo, en este 1998, era la primera web que había en español de Fórmula 1 y nos gustaba, pero nos parecía que visualmente se podían hacer algunas cosas, que la estructura de secciones tampoco era muy atractiva. Entonces dijimos, oye, ¿y por qué no hacerlo, no? Nosotros habíamos tenido los primeros escarceos con el lenguaje HTML un par de años antes, como hobby prácticamente, y como hobby también surgió este proyecto, ¿no? Que creo que es una buena forma, no es la única, pero es una buena forma de empezar, porque por lo menos te aseguras de lo que haces te gusta, de que lo que haces te gusta mucho. Nosotros pues empezamos con una web personal, no teníamos, digamos, el presupuesto inicial era cero, así que empezamos con una web personal, un hosting gratuito, no había publicidad. Nosotros lo que queríamos era inicialmente hacer llegar a la mayor gente posible nuestra pasión y simplemente con eso ya conseguimos un pequeñísimo remanente de visitas, que era en torno a 500 usuarios diarios o algo así, que vaya, ahora es muy muy poco. En el año 2000 que ocurrió esto no era tan poco, pero vaya, no era tampoco una maravilla. A partir de ahí compramos el dominio, empezamos a contactar a colaboradores, que las más de las veces, también por la misma afición que nos unía, pues generaban contenidos que complementaban los nuestros. Y cuando conseguimos una cantidad de visitantes aceptable, digamos, empezamos a movernos con las agencias publicitarias que, pues, poquito a poco, pues, nos fueron generando...
Se van animando a invertir, ¿no?
Exactamente. Y a partir de ahí, pues, ha sido todo una cadena, ¿no? Seguir haciendo lo mismo, intentar hacerlo cada vez mejor y, sobre todo, y esto es muy interesante porque en los últimos años nos ha supuesto uno de los mayores retos, adaptarnos a la escalada tecnológica que está produciéndose en Internet, ¿no? La evolución está siendo un proceso geométrico. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Y no perder el carro nunca. Ese es para mí es uno de los elementos fundamentales de un negocio en Internet. Hay que estar siempre al día y eso a veces es muy duro.
Seguramente. Ahora, Cristóbal, pasaron de 0 a 1 millón de usuarios únicos al mes en 10 años, o un poco más de 10 años. Y tienen algo más de 14 millones de páginas vistas por mes. O sea, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo que esperaban? ¿Superó las expectativas?
Bueno, sinceramente superó con mucho nuestras expectativas, aunque tengo que decir que claro, es que hoy en día somos líderes del sector, es decir, no hay otra web de Fórmula 1 en español que tenga más audiencia que nosotros.
Vale, y ahí viene mi próxima pregunta, digamos, pero vamos a dejarla para después de la pausa, porque nosotros tenemos un anunciante que vende coches y le viene muy bien este Fire Tip. Vamos a un corte y en 2 segundos estamos de vuelta.
Le dimos a la adrenalina forma. Le dimos a la adrenalina forma. Pasión, poder. Nitro. Para los que se atreven a todo. Dodge. Simplemente todo.
Antes del corte te decía que con tu respuesta me venía muy bien la próxima pregunta. O sea, son el sitio más visto en español. ¿Cómo hicieron para diferenciarse de tantas publicaciones y algunas muy famosas?
Sí, bueno, pues hay un componente clave que es la cercanía con el lector. Nosotros detectamos que las publicaciones grandes que tenían acceso a una información al menos tan buena como la nuestra, lo cierto es que no se comunicaban con la gente, no había secciones participativas en esas webs, no había un feedback continuo. Nosotros, por una cuestión de afición, nos era mucho más fácil eso, ¿no? Creamos inmediatamente secciones, pues una cosa tan simple como una sección que se llamaba Tu Foto, en la que los usuarios pues nos pedían, oye, quiero ver una foto del Maserati 250F del año 57, con Juan Manuel Fangio a los mandos. Y nosotros, pues, en nuestros archivos, que eso sí que eran muy abultados desde los años, principios de los 70, mi padre había estado coleccionando libros, revistas, fotografías simples, había comprado mucho material, pues lo poníamos a disposición de la gente. Este contacto propició un boca a boca bastante fructífero, que fue el que hizo que de alguna forma se disparara la audiencia sin hacer nosotros una inversión sustancial en marketing ni en ningún otro concepto que nos pudiera traer visitantes. No porque nos pareciera una mala solución, sino porque simplemente no teníamos dinero para hacerlo.
Me parece espectacular. Vos sabés que de toda la conversación, llevamos, qué sé yo, algo más de 10 minutos de charla, diste muchas claves que en el sitio fuimos dando a lo largo de los Five Tips y que muy poca gente le presta atención. Ojalá que los oyentes que están haciendo negocios en Internet escuchen atentamente todo lo que dijiste, porque de verdad, diste muchas pautas para que un negocio en Internet sea exitoso.
Gracias.
¿Qué perfil de usuario tienen los visitantes?
Bueno, es un perfil sinceramente bastante amplio porque los deportes son así. Tenemos una predominancia de los hombres, pero en los últimos años, curiosamente, las mujeres han crecido en porcentaje. Ahora mismo estamos en torno al 75-25 a favor de los hombres, con un perfil socioeconómico medio-alto, por lo que nuestras estadísticas nos indican, y de edades comprendidas, en la franja más importante es entre 14 y 45, ¿no? No es ningún secreto, también son los usuarios más activos en Internet. Ese es más o menos nuestro perfil. Yo creo que además es un perfil bastante vendible, que de alguna forma, sobre todo en los últimos años, cuando digamos el negocio ha tenido que ir creciendo más por estos imperativos que te hablaba antes, pues sí, hemos tenido que focalizarnos más en esta gente que también nos puede proporcionar mayor anunciante, ¿no? Más posibilidad de conseguir anunciantes.
La Fórmula 1 es un deporte de élite, clásicamente un deporte de élite. Y tiene anunciantes que reportan, o que apuntan, mejor dicho, a otro tipo de target. ¿Vos crees que el sitio cubre ese target? Y voy a hablar de marcas, por ejemplo, los relojes Tag Heuer se asocian inmediatamente a la Fórmula 1 porque son cronógrafos, por la altísima calidad y demás. ¿Una marca como Tag podría ir directamente al sitio de F1.com?
Yo pienso que sí, Ariel, porque nosotros en los últimos años especialmente hemos conseguido que incluso el propio sector de la Fórmula 1 nos lea. Por ejemplo, puedo decir sin ambages que el manager de Fernando Alonso es uno de nuestros lectores más fieles, o pilotos como Marc Genet. El ambiente mismo de la Fórmula 1, al menos el que tiene habla hispana, se ha acercado a nuestro producto. En ese sentido, creo que puede ser muy adecuado. Por otro lado, además, pienso que estas marcas, Tag Heuer, relojes, además hemos tenido muchas campañas desde el lanzamiento de la web, y muchas otras de perfil claramente elitista, también tienen que, de alguna forma, darse un baño de masas para crear imagen de marca. Por ejemplo, Ferrari es una de las marcas más conocidas a nivel mundial,
sí.
Incluso en el continente africano. Es evidente que allí solo una élite muy muy reducida tiene acceso a los coches. Sin embargo, en la estrategia de comunicación de Ferrari nunca ha faltado los recursos para llegar a la gente más humilde, ¿no? Porque de alguna forma Ferrari no sería para la élite lo que es si para el resto del pueblo no se viera como un objeto de deseo inalcanzable.
Casi.
Así que de alguna forma, creo que eso a pequeña escala puede tener reflejo en un producto dedicado a la Fórmula 1 como nosotros.
Y si prestamos atención, todas las grandes marcas, las marcas elitistas, lo están haciendo, lo está haciendo Apple, lo está haciendo Rolex, lo está haciendo Ferrari, lo está haciendo todas las marcas de alguna forma de élite se apoyan en la gente que no puede comprar el producto para hacer su marca y su marketing. Contame un poco cómo manejan la presencia en redes sociales, Cristóbal.
Bueno, pues esto sigue un poco en la línea de lo que apuntábamos antes, ¿no? Del contacto con el lector, que antes se producía casi exclusivamente por correo electrónico, luego con el chat y ahora pues con las redes sociales, ¿no? Nosotros intentamos ser lo más activos posibles. Evidentemente es un arma de doble filo, ¿no? No puedes dar toda la información a través de las redes sociales, pero sí convertirlas en un punto de contacto entre el redactor y el lector, y además convertirlo en una especie de servicio de alertas, ¿no? Si en Facebook recibo, o en Twitter más concretamente, recibes un aviso de que a Robert Kubica le han operado el codo, y luego aportas toda la información al mismo momento, pues se puede convertir en una herramienta de captación brutal y que además fomenta este boca a boca del que hablábamos al principio. Antes se lo decían a un amigo por correo electrónico, oye, pídeles una foto a estos señores que te la pueden dar sin ningún problema. Ahora lo que le dicen a su amigo es, fíjate, esta noticia la tienen antes que nadie, o esta foto no la había visto en ningún otro sitio, pero el principio es el mismo. Desde luego para nosotros, para cualquier site que se dedique a la información, el contar con una presencia abultada en las redes sociales es fundamental. Nosotros en la misma home tenemos nuestro cajón de Facebook, tenemos el cajón de Twitter, tenemos el enlace incluso a Twenty. Intentamos mantenerlo lo mejor posible, siempre dentro de nuestras posibilidades. En este sentido, es importante no abarcar más de lo que se puede apretar, ¿no?
Totalmente,
digamos,
totalmente.
Porque descuidar al lector en este sentido, pues provoca una mala imagen y que en última instancia pues no te sigan, ¿verdad? Prefiero no estar a estar a medias o no dar un buen servicio. De lo que se trata es de que todo lo que se hace, todos los recursos que se dirigen, sea a las redes sociales o a cualquier otro recurso de la web, sea eficaz, sea útil para el lector.
Ahora, en ese abarcar en las redes sociales, en la comunicación y en el contacto directo con tus visitantes, crearon una aplicación para iPhone que está espectacular. ¿Qué resultados les está dando esa aplicación?
Pues, bueno, antes que nada, gracias por la consideración.
No, muy buena de verdad.
Ahora mismo, pues, estamos entre... nos movemos entre temporada, por ejemplo, hemos bajado algo, lógicamente, porque no hay actividad, digamos, rabiosa en la Fórmula 1, pero aún así nos mantenemos siempre entre las 30 aplicaciones de deporte más vistas y más adquiridas en... bueno, es gratuita, pero más instaladas, digamos, desde App Store, ¿no? Ha sido una franca sorpresa para nosotros, porque no teníamos claro que un usuario tan fiel, esto no lo hemos hablado en el apartado de estadísticas, pero lo cierto es que es muy fiel, ¿no? Conseguimos que el ratio de visitas por usuario único sea en torno a por lo menos 5, ¿no? 5 por usuario, que es una buena cifra. Esto no sabíamos en un soporte tan diferente, tan nuevo como el iPhone, cómo iba a resultar, y lo cierto es que ha funcionado mejor de lo que esperábamos. Ahora, no sabría darte una cifra exacta porque se mueve día a día, pero llevamos a lo mejor 4 meses y hemos superado los 60.000, las 60.000 descargas.
66.000 creo, pero muy
ah,
bien.
Ah, mira.
Muy bien.
Gracias por el dato.
¿Tienen pensado llevarlo a otras plataformas? ¿Android, BlackBerry?
Por supuesto, está en nuestra hoja de ruta, ¿no? El problema es el de siempre, que el tiempo comienza a ser inexistente y tenemos dificultades para hacer nuevos desarrollos, pero desde luego están otros objetivos. Y espero que lo hagamos en breve, porque solo hay que seguir la evolución de ventas del smartphone con Android, por ejemplo, y está claro que hay ahí un hueco de mercado que hay que intentar cubrir.
Cristóbal, vamos a hacer un corte y después contame puntualmente qué tipo de marketing usan y cuál va a ser la estrategia o cuál es la estrategia de posicionamiento SEO, si es que utilizan alguna para la página. Vamos a volver en 2 segundos.
Quien dijo que el poder no podía combinarse con la belleza, no conocía nuestras camionetas. Pickups Dodge, su territorio es el planeta Tierra. Dodge, simplemente todo.
Cristóbal, te preguntaba antes qué tipo de marketing utilizan para llegar a los, para captar, digamos, nuevos lectores.
Pues es una buena pregunta. Nosotros no hemos innovado demasiado en este sentido. Como te decía al principio, nos hemos apoyado mucho en el boca a boca y creo que, pese a todo, es uno de los mejores marketing que puede haber en Internet, ¿no? Nosotros no hemos comprado palabras, no hemos hecho campañas muy especiales, pero siempre intentamos estar presentes en todos los foros, intentamos estar presentes en todas las redes sociales de la forma más activa posible. Creo que la inversión que eso supone es una de las más efectivas en el ámbito del marketing. Evidentemente, hay otro marketing, ¿no? Por ejemplo, para llegar al público este elitista del que hablábamos antes, hay que estar en los grandes premios, y nosotros lo intentamos. Desde luego, los dos españoles estamos acreditados, tenemos presencia. En todos los test de pretemporada tenemos presencia y es una forma, yo creo, inmejorable de estar en este mundillo. Ojalá tuviéramos más presupuesto pues para comprar palabras en Google, para comprar palabras para hacer anuncios en Facebook, que creo que podrían funcionar bien, pero nosotros no lo hemos pulsado hasta ahora.
Sí, bueno, contestabas un poco mi pregunta. ¿Vos crees que va a funcionar igual o mejor que la estrategia que han llevado hasta ahora, que es la de escuchar el mercado, escuchar los usuarios?
Sí. siempre es la clave. Si no escuchas al usuario, no le vas a poder ofrecer lo que necesita, lo que demanda, ¿no? Sí, es clave y siempre intentamos estar ahí. Ojalá pudiéramos además hacer estudios de mercado más profundos de lo que el análisis detallado de las estadísticas nos puede proporcionar, pero en este momento con eso nos basta, digamos.
Recién decías que estabas muy atento a las pretemporadas y que ibas a los entrenamientos y demás. Contame alguna anécdota, que debes tener varias, de todo ese recorrido que llevan desde el año 98 hasta ahora con la Fórmula 1.
Sí, bueno, la última, sinceramente, aún me da un poco de escalofrío cuando lo pienso, pero nosotros fuimos uno de los últimos medios a quien concedió una entrevista a Robert Kubica, que tristemente famoso en las últimas semanas por haber tenido un accidente muy fuerte en los rallies fuera de la Fórmula 1. Y curiosamente, en la entrevista, tú sabes que un periodista siempre tiene que buscar el punto, no sé si débil, pero el punto más estimulante para el entrevistado. Y en este caso vi que era tal su pasión por los rallies que, desviando la conversación hacia allí, iba a poder conseguir más confianza con él. Pues lo cierto es que pasamos más de media entrevista hablando de rallies, cuando mi objetivo inicial era hablar solo de Fórmula 1. Y fíjate qué casualidad que 5 días después tuvo este tremendo accidente. Él decía que quería dedicarse profesionalmente a los rallies. Ya veremos si lo puede. Ojalá sea así. Le deseamos la más pronta en las recuperaciones. Esto es solo una anécdota, ¿no? Otra es que en varios circuitos a lo largo y ancho del mundo, cuando llegamos a la zona de acreditaciones nos dicen: oye, vosotros sois los de la web oficial, ¿no? Los de... y nada más lejos de la realidad, porque además Bernie Eccleston ha sido siempre uno de nuestros mayores escollos. Bernie Eccleston, recordemos, es el dueño de los derechos, sí, de imagen de la Fórmula 1 y el mandamás de la categoría. Siempre ha perseguido con mucho ahínco Internet, porque precisamente para tener a la web oficial tuvieron que comprar el producto de un independiente como nosotros. Así que digamos que no, desde luego no somos la web oficial, aunque a veces les dé la sensación a más de uno.
Contame qué predicciones tienen para el futuro.
Bueno, en la categoría pienso que en lo referente a España y al ámbito hispanohablante tenemos todavía años de recorrido, en tanto que Fernando Alonso tiene contrato con Ferrari para 5 años, punto número uno. Y punto número dos, tenemos talentos emergentes como Jaime Gersuari, como Pastor Maldonado, el piloto venezolano recién fichado por el equipo Williams, o Sergio Pérez, un mexicano que debuta este año en Sauber. Eso en cuanto a la Fórmula 1, creo que vamos a seguir teniendo, digamos, mercado. En cuanto a la forma de presentar la información, recientemente hemos experimentado un cambio importante. Y es que de alguna forma hemos absorbido el contenido de motor, ¿no?, de producto, de coches de calle. Sí. Después de mucho devanarnos los sesos y de mucha conversación con Achet Filipaki, que es la empresa matriz que gestiona este portal ahora mismo, determinamos que eran usuarios compatibles, en los que les gustaban los coches de calle con los que les gustaba la Fórmula 1, sino en un 100%, sí, en un porcentaje elevadísimo, que a nosotros, a nuestra vez, nos permitía acceder a un pool de anunciantes mucho mayor, ¿no? Así que esta es nuestra mayor revolución y creo que con llevar eso adelante tenemos ya para varios meses o para un año, ¿no?, que esto funcione correctamente e ir verificando que la integración de los dos, de lo que antes eran dos portales separados y que ahora es Car and Driver de F1.com, pues que sea exitoso y que sea fructífero, tanto como producto como medio de información.
Cristóbal, me encantó que nos hayas atendido. Una pregunta más y te dejo ir. ¿Qué consejos le darías a alguien que está pensando en crear un portal de información? Siempre que no sea una competencia, ¿no? Pero, ¿qué consejos le darías a alguien que siente pasión por algún tema y que quiere empezar algo parecido a lo que lo que hiciste vos hace más de 10 años?
Bueno, pues claramente hay que dividir los consejos en dos partes, ¿no? El primero, referente a la información, pues hay que intentar ser lo más pulcro posible, es decir, primero tener algo que contar y buscarlo siempre, ¿no? Si se tiene de antemano, mucho mejor. Si no se tiene, hay que buscarlo, hay que pensar, yo esto me gusta mucho, ¿qué puedo contar, ¿no? ¿Qué puedo hacer distinto, qué puedo hacer nuevo, que me guste y que no me duelan las prendas, digamos, dedicarle muchas horas? Eso en la parte de la información y presentarla de la forma más limpia, como decía antes, tratar de vencer el estereotipo de que en Internet se escribe mal o que no se da información veraz. Esto no tiene en absoluto por qué ser cierto y creo que cualquier emprendedor que tenga que hacer algo en Internet para ganarse una credibilidad y para hacer algo serio debe cuidar muchísimo eso. Y luego, al margen de la parte de contenidos, de información, hay una cosa muy importante y es estar al tanto de las evoluciones técnicas que se produce en Internet, ¿no? Que van muy asociadas a la evolución de tendencias de los usuarios. Es decir, si cuando sale una nueva herramienta en Internet que es muy potente, al muy poco tiempo los usuarios la adoptan de una forma masiva. Así que estar al tanto de esas tendencias puede proporcionarte una forma de tener una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? De ser el primero o de los primeros que explota esta herramienta. Esos dos polos principales son los que cualquier emprendedor en Internet, apasionado de cualquier tema, debe tener en cuenta, en mi opinión.
Cristóbal, de nuevo, mil gracias por habernos atendido, mil gracias por tu tiempo. Un mensaje cortito a la gente que nos está escuchando. Cuando terminen la entrevista, vuelvan a escucharla, los que van a hacer negocio en Internet, los que están haciendo negocio en Internet, porque anoté no menos de 20 tips para hacer las cosas bien y tener un negocio exitoso en Internet. Hay que prestar atención a lo que Cristóbal fue diciendo por, vamos, más de media hora de conversación. Cristóbal, te mando un abrazo grande, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
Un placer hablar con vosotros, muchas gracias.
Gracias a vos. Seguimos en 7 días con otro Friday Tip. Gracias, gente.
Esto fue Friday Tip. Volvemos en 7 días con los mejores tips para conocer todo sobre técnicas y estrategias en marketing, ventas, promoción, tráfico y mucho más.